Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Silvio Beamud en la parte técnica y Ainhoa Sánchez y Jesús Poveda en la producción hasta las 3. Directo Marca, pendientes de todo el deporte, de todos los movimientos en el mercado. Ya sabéis que hasta el 5 de octubre los clubes de primera y segunda pueden reforzarse, que quien está liderando ahora en el mercado los movimientos es el Atlético de Madrid. Se ha despedido Luis Suárez entre lágrimas, ¿eh? Hemos visto esas imágenes en Gol Televisión. Ha salido conduciendo su propio coche de la ciudad deportiva del Barça con los ojos vidriosos. Luis Suárez, es inminente que el Atlético anuncie que es nuevo futbolista rojiblanco para las próximas dos campañas. En el Barça también se marcha Semedo. Vende el Barça a Semedo por lo mismo que lo fichó en 2017 por 30 millones de euros. Se marcha al Wolverhampton. Y en fin, ya digo, movimientos en el mercado los está viendo. También pensando en que este fin de semana ya juega el Barça, ya juega el Elche, ya juega el Sevilla, ya juega el Atlético de Madrid, ya juegan los que todavía no habían debutado en esta Liga Santander, lo harán en la tercera jornada. Antes el Madrid el sábado juega a las 9 de la noche en Heliópolis frente al Betis, el colíder junto al Granada de esta Liga tras dos jornadas. El Atlético recibe al Granada el domingo a las 4 de la tarde, el Barça al Villarreal a las 9 de la noche. El Elche jugará el sábado, será el primero de los que todavía no han debutado en hacerlo. El sábado a las 6:30 recibiendo a la Real Sociedad y cerrará esta jornada, salvo que la jueza de competición y la Liga digan lo contrario, la Liga tenga que cambiar los horarios. En principio, el Sevilla cerrará esta tercera jornada de la Liga Santander el lunes a las 9 de la noche en el Carranza frente al Cádiz. Vamos a hablar de todos los temas que hay encima de la mesa enseguida con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con María José Ostalrich, Javi Iglesias y Carlos González.
Antes vamos a repasar la actualidad del Real Madrid, que ha tenido ese sustito, ¿no?, con el falso positivo de Odegaard. Ayer sí que te contamos el positivo de José María Jiménez. Entre uruguayos anda el juego. El día de ayer fue día de uruguayos. Pero bueno, en el Atleti están todos bien después de las PCR que les han practicado, así que el coronavirus sigue dando sobresaltos, en cualquier caso, en Primera División. Os escucho y vamos con la actualidad blanca. Primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628 26 90 92.
Buenos días, Radio Marca, aquí Javi de Alcorcón. Pues mira, a mí me parece muy bien que se vaya Morata, porque un tipo con tan poco compromiso, por mucho que se vea el escudo, todos sabemos que no es del Atleti. Y Luis Suárez seguro que se deja todo lo dejable por el escudo, así que ¡forza Leti!
Oye, al Barnet este, ¿qué le pasa? ¿Es su agente o es su madre? Vamos, lo tiene un cariño que no ve las cosas como son.
Buenas tardes, Radio Marca. Bueno, de besar tampoco, pero sí de recordar lo que hizo Bale aquí en el Madrid. Soy madridista y los recuerdos son recuerdos, pero estará presente siempre en nuestros corazones los que sí sabemos de fútbol, no los que no, solo las críticas son capaces de hacer.
Hola, Sauki, Rubén desde Malmo. Pues yo lo del tema de Suárez no entiendo por qué sale del Barcelona. Creo que en Atlético le va a ir muy bien. Yo como madridista me alegro que se vaya del Barça, pero no lo entiendo, la verdad. Si hubiesen pagado una suma importante, no sé, 20, 30 millones que le hubiese ayudado al Barcelona, pero es que no entiendo cómo sale gratis, pero vamos, que ya te digo, como madridista me parece estupendo y Morata, no sé a qué va la Juve. No ha sido titular en ninguno de los equipos donde ha estado, no ha sido titular indiscutible, se fue del Madrid porque no podía ser titular indiscutible. No sé, creo que está mal asesorado, no sé cuál es su objetivo profesional, la verdad, porque está en un equipo donde podía crecer, en Atlético, en la Juve, va a ser un suplente.
Seguir opinando, notas de audio al grupo WhatsApp de Radio Marca, enviarlas, que os vamos a seguir escuchando. Notas de audio al 728 26 90 92. Actualidad del Real Madrid, Miguel Ángel Toribio, la Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Ayer susto, falsa alarma, ese falso positivo a la postre de Odegaard, pero bueno, ha pasado pruebas la plantilla blanca al completo otra vez, pruebas PCR y gracias a Dios todos los resultados negativos.
Sí, la verdad que esto del coronavirus genera un montón de preguntas, un montón de vericuetos, y lo que sabemos es que la plantilla hoy está trabajando a pesar de ese falso positivo de Odegaard. Digo a pesar porque, claro, cuando un futbolista un PCR da no concluyente, ya el resto de compañeros tiene que guardar una cuarentena por si acaso. Este positivo o falso negativo o falso positivo de Odegaard fue derivado del PCR post partido contra la Real Sociedad. Después de ese test se llevó a cabo otro test que dio negativo, uh-huh, y que ha sido el que ha propiciado que hoy estén trabajando todos. Entonces, a partir de ahí, estamos esperando el último test que se ha llevado a cabo en las últimas horas y que va a confirmar que todos siguen siendo negativos, incluso Odegaard, que solaparía ese falso positivo con dos negativos. Es todo un poco lioso, pero bueno, lo que viene a significar es que la plantilla del Madrid todos están negativos. La duda es la de Martin Odegaard. Salió un no concluyente, salió un negativo, y el veredicto final va a ser el último PCR que vamos a conocer en las próximas horas. ¿Por qué, a pesar de ser falso negativo la plantilla o falso positivo la plantilla, sigue trabajando? Yo creo que es porque es lo que se llama convivir con el virus, porque no vas a estar con PCRs, que son test inmediatos, llevando a cabo, bueno, pues la confirmación 100% a todas horas de que todos están negativos. Es que si no, no se avanza.
No, si lo hemos visto en el Atlético de Madrid. Josema Jiménez da ayer positivo, se comunica su positivo y después trabajaron individualmente, de forma individualizada, pero trabajaron el resto de componentes de la plantilla colchonera. Es verdad lo que dice Toribio, que es que tenemos que aprender a vivir, a convivir con el virus, siendo responsables, teniendo las medidas de precaución que tenemos que tener, y las sabéis de sobra. Pero en todos los órdenes de la vida y en todos los sectores económicos de este país, si nos encerramos de nuevo, pues todo se va al garete. Es que hay que convivir con esto hasta que exista la vacuna, no queda otra.
Es que, claro, está la duda, ¿no? De Odegaard, que el PCR posanoeta dio falso positivo, el siguiente dio negativo. Entonces está un poco ahí la duda. ¿Qué hace el Madrid? ¿No entrena? ¿Espera que salga otro PCR negativo? Entonces da la sensación de que no se avanza. Y bueno, como lo último que se ha sabido es que todos son negativos, pues a entrenar. Entonces, bueno, pues así se explica que el equipo blanco esté trabajando en el día de hoy, preparando el partido contra el Real Betis, y sigan muy atentos a las bajas, ¿no? De los jugadores que no estuvieron en Anoeta. Veremos a ver si alguno de ellos puede llegar al partido contra el conjunto de Pellegrini. Hazard complicado, Asensio complicado, Militao complicado, Lucas complicado, Mariano complicado, y el que quizá tenga más opciones es Isco, aunque hay que esperar la evolución de ese tobillo estos dos días. La duda que me queda es si Odegaard está trabajando hoy con sus compañeros, no ha trascendido. Yo creo que lo normal, a pesar de ese PCR negativo, es que esté aislado hasta que se confirme su negativo definitivo. Pero ya te digo que no ha trascendido y estoy todavía pues un poco perdido en esto de los protocolos coronavirus.
Tú y todos. Da la sensación, lo hablamos ahora fuera de micro, que esto tiene que seguir adelante y que, en fin, que hay que ir y va a seguir adelante. Hay que ir adaptándose a las circunstancias. Aunque me da, ojalá me equivoque, que algún partido no se va a poder disputar en esta liga. Ahora que vamos al otoño, que seguramente se recrudezca un poquito más esta pesadilla, pues como el virus entre en algún vestuario de forma más masiva, pues habrá algún partido que no se pueda disputar. Esto seguramente lo veremos. Ojalá no, ojalá me equivoque. En lo deportivo, pues atentos a ver el 11, ¿no? El 11 ante el Betis el sábado a las 9 de la noche, ante el colíder de esta liga, después de ese empate a cero con el que se estrenó en esta primera división defendiendo el título del Real Madrid el domingo en Anoeta, en el Real Arena, con falta de pegada, con buenas actuaciones individuales, pero sobre todo en defensa, ¿no? No solo el portero Courtois, también Varane, pero arriba faltó gol, faltó generar más fútbol, más ocasiones, y a ver cómo lo remedia a Zidane con lo que tiene o con lo que quiere tener en el Leopoldo Story.
Sí, es una salida exigente, aún así, bueno, el 11 va a ser de garantías, y mucho me temo que el debate del gol, hasta que el Madrid no gane de una forma convincente un partido importante, ese debate no se va a silenciar. Para mí, mi opinión, es que al Madrid, no sé si le falta gol, pero sí que le falta arriba jugadores que generen al menos más peligro. Es verdad que falta Marco Asensio, es verdad que falta Eden Hazard, pero a partir de ahí no sé hasta qué punto el Madrid se la puede jugar o Zidane solamente con un 9 de confianza. porque las temporadas de Benzema están siendo extraordinarias en el sentido que está jugando prácticamente todo, sin lesiones, sin contratiempos, pero claro, cualquier lesión muscular, por pequeña que sea, ya son 3 semanas, pues al Madrid le pone en un brete. Es verdad que la situación es la que es. Ayer, por cierto, conocimos que el Madrid se va a embolsar 4 millones de euros, el 20% de la operación de Diego Llorente al Leeds, que es un buen pellizco. Pero yo entiendo perfectamente también a la cúpula blanca que, viendo que el vestuario está llevando a cabo un esfuerzo importante en lo que respecta a la economía, apretándose el cinturón, renunciando al 10% de su sueldo, renunciando a las primas por ganar Supercopa de España y Liga, y tiene pinta que va a haber otro apretón en las próximas fechas, no es éticamente ni moralmente lo correcto fichar, pero también es verdad que tampoco creo que sea muy previsor quedarte con Benzema como único 9. Dicho lo cual, bueno, pues la idea del Madrid es la de no fichar y tirar con Benzema, con Borja Mayoral si se queda, con Mariano si se queda y con Luka Jovic si se queda.
Pablo García, que jugó también en el Real Madrid y con el que Raúl Varela ha hablado esta mañana, escrito con letra pequeña, el uruguayo, hablando de uruguayos, de Luis Suárez, de Cavani. Pablo García, que también vistió la elástica, ya digo, de Osasuna, de Real Madrid, de Atlético Madrid, al que fuera centrocampista. Menudo centro del campo tenía aquel Real Madrid, con Graves, en Pablo García y demás. Se daban palos como para hacer un fuerte en aquel Real Madrid. A Pablo García le ha preguntado Varela lo de que parece que Zidane no quiere más delanteros. Esto ha respondido el Charrúa.
Si él también dice que no necesita, por algo será. No puedo discutir un entrenador así que ha ganado todo, ¿no? Que hoy en día es el mejor del mundo, Zidane. Creo que mejor que Zidane, que todos los días ver los jugadores, mejor que él, no hay nadie para decir si necesita un delantero más. Quizá yo diga que necesita un delantero más, quizá vos digas que también. Siempre opiniones para todos los gustos.
Pues esa es la opinión de Pablo García. Si Zidane dice que no necesita más delanteros, por algo será. ¿Algo más, Toribio, de la actualidad blanca?
Pues un asunto de mercado importante. Está Juanma López, que también representa a Nacho en Italia.
Juanma López, que lo decía ayer Javi Gómara, si existiese Balón de Oro para los representantes, se lo tiene que llevar Juanma López, porque con Morata ha movido ya 205 millones de euros en traspasos.
A verlo lo hay. El Globe Soccer Award de Dubái, de final de año. Claro, claro. Pero sí, vamos. Premio Nobel de, si no de economía, de macroeconomía, pero sí, tiene mucho mérito. Bueno, en las últimas fechas ha habido interés, al menos solamente interés, no ha habido nada formal, de Benfica y de Roma. Está, como digo, Juanma López en Italia, donde Nacho tiene bastante mercado, y me cuentan que la situación de Nacho es diferente a otras temporadas, que estaba cerrado en banda para no marcharse del Real Madrid. Este año es un poco más permeable para abandonar la Casa Blanca. Dicho lo cual, ¿significa que se quiere marchar? No. Significa que este año va a estudiar si llegara alguna posibilidad que le seduzca de mercado. Le tiene que seducir el proyecto, le tiene que seducir el club y le tiene que seducir, evidentemente, la oferta económica. Es decir, que si se va no se va a ir a cualquier equipo, que no se quiere marchar, pero sí que va a estudiar ofertas para ver si alguna le seduce y se marcha del Real Madrid. Es la información que podemos aportar en Radio Marca. A mí lo que me cuentan es que el input que tiene un poco su entorno es que no se va a marchar, pero que la noticia es esa, que a diferencia de otras temporadas, Nacho va a escuchar ofertas por si llega alguna que le interesa, que le seduce, viendo que poco menos que es el cuarto central, al menos a tenor de la temporada pasada, en los planes de Zidane, detrás de Ramos, Varane, Militao, y después en los laterales está muy bien cubierto el derecho con Carvajal y ahora Odriozola, el izquierdo con Marcelo y Mendy, así que ese Nacho de los 1000 minutos de hace unas temporadas es complicado que le veamos de ahí a que vaya a escuchar ofertas, a ver si alguna le seduce, y es un poco la diferencia con respecto a otros mercados, que Nacho escucha ofertas, aunque eso no significa que se quiera marchar del Real Madrid.
Por eso hay que estar bien atentos en el Real Madrid al mercado, pero en el capítulo de salidas, porque en el de entradas, salvo que haya que tapar un hueco que haya que rellenar indefectiblemente con alguna de esas salidas, en el de entradas no va a haber movimientos, al menos en este mercado, en el Club Blanco. Gracias, Tori.
Un abrazo, Rafa.
2:14, 1:14 en Canarias. Sí, está habiendo movimiento en Can Barça.
Puente aéreo.
Estoy en la ciudad condal, Radio Marca Barcelona. Hola, Alejandro Segura, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
En el mercado sí que ahora mismo está on fire el Barça, sobre todo con las salidas, pero también casi atando llegadas, ¿no? Hablamos de Luis Suárez en cuanto a salidas, de Semedo y de llegadas. Cuéntame un poquito los nombres propios en el día de hoy en Barcelona.
Sí, bueno, a ver, el nombre propio en cuanto a llegadas es el de Serginho Dest, el lateral derecho del Ajax. Parece que el Barcelona y el conjunto neerlandés tienen conversaciones muy avanzadas para traer al joven futbolista. La operación se cerraría en torno a 20 millones más 5 en variables y el Barça puede realizar esta operación o podría hacerla porque se ha hecho oficial el traspaso de Nelson Semedo al Wolverhampton por una cantidad de 30 millones más 10 en variables, así que el Barça tiene que fichar en el lateral derecho porque ahora mismo solo tiene a Sergi Roberto y no es un lateral derecho al uso porque toda su carrera ha sido un centrocampista, sino que más bien, pues entre comillas diríamos que es un parche, ¿no?, para ese lateral. Y tendrían conversaciones avanzadas con Serginho Dest, todavía no está cerrado el fichaje del lateral, pero sí que va en buen camino. Ya te digo que esto es porque Nelson Semedo se ha marchado al Wolverhampton y porque Luis Suárez está a punto de cerrar el acuerdo con el Atlético de Madrid. Esta mañana ha llegado a primera hora a entrenar a la ciudad deportiva Joan Gamper y hace un ratito, a la una más o menos, se marchaba entre lágrimas de la ciudad deportiva. Salía con su coche, veíamos cómo lloraba Luis Suárez y es que se ha despedido en el día de hoy de sus compañeros y en principio mañana a las 12 del mediodía habrá un acto de despedida para el futbolista uruguayo.
Me vas a llamar morboso, pero cuando se oficialice la salida de Luis Suárez y la llegada al Atlético de Madrid, tengo mucha curiosidad por el post que le dedique su hermano Leo Messi en redes sociales.
Yo también. Yo también. Yo creo que va a ser bastante emotivo, ¿eh? Porque ya no es que sean amigos, es que son hermanos casi casi. De hecho, bueno, pues Luis Suárez va cada día a casa de Leo Messi, pasan juntos las tardes, se ponen a jugar a pádel o a la piscina ahora en verano. Están todo el día juntos, ya no solo ellos dos, sino las familias en general están juntas y para Leo Messi es una pérdida importantísima la de Luis Suárez, ya no solo en el ámbito deportivo, sino en el ámbito pues familiar y de vida que tiene aquí en Barcelona.
Por último, pensando en el debut en Liga, este domingo a las 9 de la noche, en el Camp Nou frente al Villarreal, así en lo deportivo, ¿alguna novedad a destacar?
Pues de momento poca novedad en lo deportivo porque con el mercado de fichajes candente ahora mismo en Can Barça, con el tema de la moción de censura que parece que con el tema de Suárez se ha opacado un poco pero que sigue por ahí abajo llevando su curso, de momento no hay ninguna novedad en el tema deportivo. Ronald Koeman ha ejercitado a los suyos esta mañana en la ciudad deportiva sin ningún tipo de problema, no hay ningún contratiempo de última hora y el 11 que vimos contra el Elche el pasado sábado en el Camp Nou pues tiene pinta que será el 11 inicial que veremos contra el Villarreal el próximo domingo.
Muy bien, Segura, gracias.
Un abrazo.
18 son los minutos que pasan de las 2 de la tarde, 1 y 18 en Canarias. Creo que es un buen momento para formarlo.
Yo no permito corros patateros.
El corrillo.
Formar un corrillo periodístico, nada patatero, Andújar. Voy saludando a las damas primero. A María José Estalriz, periodista deportivo. Hola, María José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Está por ahí Javi Iglesias, OK Diario? ¿Todo OK, Iglesias? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? ¿Todo OK por aquí?
Y también Carlos González, compañero de marca. Hola, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno. Estamos con lo de Luis Suárez, viendo esas imágenes, llama la atención. Yo creo que es que él tiene que sentir que le han dado la pata, porque se le han dado un poquito en Can Barça. Esas imágenes, María José, ¿verdad? Tú que has trabajado tantos años en televisión, que son muy, muy, muy televisivas, del charrúa abandonando las instalaciones del Barça, conduciendo su propio coche y entre lágrimas. No sé qué os parece el epílogo de Luis Suárez en el club, donde deja su nombre inscrito como el tercer máximo realizador del Barcelona. ¿Cómo ha sido la salida y qué esperas de lo que va a ser su llegada presente y futuro en el Atlético de Madrid? Hasta el Rich.
Pues mira, a mí me parece una salida totalmente inapropiada por las formas en las que se ha llevado a cabo. Me parece además que es poco inteligente porque estás por una parte perdiendo un goleador, con 33 años pero un goleador, y no tienes nada mejor. Y además estás haciendo otra cosa, que es descapitalizar el entorno de un jugador que sí que es muy importante para ti, que es Leo Messi. También comprendo que hay un factor económico, que liberas masa salarial y bla, 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 y lo que tú quieras, pero claro, estás vistiendo un santo para desnudar a otro, o a la inversa, desnudando un santo para vestir a otro, con lo cual no sé yo a nivel de gestión cómo catalogar este tipo de movimiento, ¿no? Para el Atleti, bueno, para el Atleti es la caña de estaña, vamos, hombre, tú fíjate, le falta gol y te traes a un tipo que el año pasado hizo los mismos goles que Morata y que Costa juntos. Pues yo creo que con esto se dice todo. Además, es un jugador al que todavía le queda mucho fútbol y mucho gol por delante.
Carlos.
Bueno, yo es que creo que esto del Barça, se veía venir, ¿eh? Después del 8-2, estaba claro que iba a ser una sangría, ¿no? Entonces, la forma de salir de Luis Suárez es terrible, terrible, pero bueno, como ha sido también la de Arturo Vidal, en cierto modo, incluso la de Rakitic, y demasiado ruido, ¿no? Y tiene razón María José en que claro, suplir a Suárez es difícil, pero cuidado. Suárez va a cumplir 34 años y hay muchas dudas con su rodilla. Yo no creo que sea el mejor Luis Suárez ya, ni mucho menos. Es decir, puede ser un jugador efectivamente que se pone bien físicamente, va a tener goles, porque lo ha metido toda su vida, pero no creo que sea ni mucho menos el mejor Luis Suárez. Yo lo que ha hecho el Atlético tampoco lo entiendo muy bien. Es decir, hace 2 años oíamos que Morata era, yo lo he oído a gente vinculada al Atlético de Madrid, que iba a ser el mejor delantero de España en los próximos años, y la manera que ha salido Morata del Atlético de Madrid también ha sido extrañísima. Un jugador que va a cumplir 28 años y lo cambias por uno que está a punto de cumplir 34 y que efectivamente ha sido un delantero espectacular, pero hombre, genera muchas dudas, ¿eh? Yo no tengo tan claro.
Quizá la diferencia, Carlos, ya la escuchamos a Javi Iglesias en una primera valoración, una primera intervención en este corrillo periodístico, la diferencia va a estar en la confianza que va a tener Luis Suárez del Cholo, que seguramente no ha tenido
pero,
Álvaro, ¿no?
Vamos a ver, Luis Suárez ha tenido la confianza con todos los entrenadores del Barcelona y este último año Luis Suárez no ha dado el rendimiento. Claro que ha metido goles, porque es que en el Barcelona se caen los goles. Es decir, es un equipo que tiene una facilidad increíble para llegar a la puerta, pero en el Atlético de Madrid no va a tener esa facilidad, ni mucho menos. El Atlético de Madrid juega otra cosa. Y yo las dudas que tengo de Luis Suárez son físicas, no de calidad. Obviamente la calidad es tremenda, tremenda, pero yo tengo muchas dudas sobre el físico de Luis Suárez. Entonces, bueno, vender el fichaje de Luis Suárez por Atleti como si fuera... va a cumplir casi... O sea, está en enero cumple 34 años. Vamos a ser, hay que ser un poco serios. Es decir, claro que va a meter goles, pero no podemos esperar que sea una apuesta de futuro. Luis Suárez va a ser un jugador que te puede dar un rendimiento, pero no sabes si va a estar en condiciones para dar ese rendimiento. Por lo menos yo tengo esas dudas después de haberle visto en esta parte final. Lo operaron en enero, pero es que lleva varias operaciones en la rodilla, Es decir, lo de Luis Suárez con la rodilla no es de ahora, y ya todos sabemos que con los años una lesión te va mermando, y yo no veo al mejor Luis Suárez, pero bueno, oye, a lo mejor sí, y me equivoco.
¿Tú tienes esas dudas, Iglesias, que tiene González o no?
Sí, además lo decía Carlos ahora, sobre todo la clave de todo esto es ¿qué es lo que pretende el Atlético? ¿Este fichaje qué pretende? Si el Atleti lo que quiere es ganar títulos esta temporada, creo que sale ganando en el cambio de Luis Suárez por Morata. Si el Atleti lo que pretende es consolidar un proyecto a 3 años, a 5 años, evidentemente Luis Suárez no es el hombre elegido. Creo que el Atlético de Madrid, cambiando a Luis Suárez por Morata, tiene más posibilidades este año de poder pelear la Liga y de poder ganar un título, porque al final pues Morata es un buen delantero, sí, es un delantero top, no lo es, porque es que no ha sido titular en ninguno de los equipos en los que ha estado. No ha sido titular en el Real Madrid, no ha sido titular en la Juventus, no ha sido titular en el Chelsea.
Espera, Carlos, que acabe Javi,
yo dejo acabar a Javi, pero hay una cosa que no entiendo. Es decir, Morata lo fichó el Atlético de Madrid hace año y medio, pagó, creo que fueron 65 millones, que acaba de pagar 40 millones al Chelsea. Ahora este verano.
No, 205 millones ha movido ya Álvaro Morata.
No, pero olvídate de lo que ha movido Morata. Quiero decir, la apuesta del Atlético por Morata, yo oía a Simeone, oía a Cerezo, oía al propio Morata, he oído a mucha gente, yo no entiendo nada. Y es verdad que Morata, que siempre sale mal de los equipos porque siempre está quejándose de que no juega, tal, lo que tiene que hacer es, lógicamente, dar el rendimiento, pero que Simeone perdió la confianza en Morata en esta última etapa, cuando no jugó contra el Leipzig, obviamente nos sorprendió a muchos, a muchísimos, pero yo tampoco entiendo la actitud ni de Morata ni del Atlético. No era una apuesta para un año, Morata. Es que Morata ha ejercido la opción de compra del Atlético de Madrid este verano, que es que la gente, yo no sé si eso lo sabe, o sea, que acaba de pagar 45 millones, creo que han sido, por Morata. Es que no tiene ni pies ni cabeza, de verdad, y apostar por Suárez está bien, decir todo que va a dar el rendimiento. Yo tengo muchas dudas con Suárez, es que no hemos visto el partido del Bayern de Múnich. Que sí, que metió un gol, pero no le hemos visto cómo ha estado en los últimos 6 meses.
Iglesias, Carlos, sí, y creo que María José no está de acuerdo, y ahora mete Baza también.
Si analizamos el partido del Bayern de Múnich, ningún equipo del mundo querría a ninguno de los 11 jugadores del Barcelona que salieron sí,
es
ese día.
Estrella,
al final,
Suárez,
en lo de Morata... ¿Eh?
Que es una de las estrellas del Barcelona. A los que hay que pedirle siempre en ese tipo de partido más es a Messi, a Suárez, a Piqué... A los que son estrellas, obviamente. Y Suárez se supone que es una estrella. Digo yo, no sé.
Y lo es.
A ver,
yo
¿qué
creo
media?
Que al final es un jugador... Simplemente.
¿Qué media, María José? Mete
Javier,
cuchara.
A ver, tú hablas de un planteamiento de futuro. ¿Qué es lo que quiere el Atlético de Madrid? Si una apuesta de futuro, vamos a ver, ha firmado por 2 años. Está claro que lo que quiere es un sálvese quien pueda, como todos los equipos de la Liga Española. Algo, quiere algo. No hay dinero para hacer un proyecto de futuro, pero tienes que arrancar y tienes que competir. Y yo creo
pero
que hay
Morata,
en el mercado... Escucha, pero ¿qué Morata? Pero si Morata, mira, nunca mejor dicho, Carlos, ¿eh? Nunca mejor dicho, y entendedme la expresión, Suárez cojo es muchísimo más eficaz que Morata y
¿cómo pagas 65 millones por Morata? ¿Cómo pagas 65 millones por Morata hace año y medio?
Mira, un error del pasado no lo puedo reproducir en el futuro. Quiero decir que ni puedo reproducirlo ni puedo repararlo, Carlos. Con lo cual, mejor me pongo manos a la obra y empiezo a hacer algo que sea competitivo y, sobre todo, vendible también. No sé cómo me va a salir, no sé cómo va a salir la operación de Suárez, nadie lo sabe, son hipótesis, ¿eh? Pero teniendo en cuenta los antecedentes, hombre, yo sinceramente creo que un tío que tiene el gol por bandera, que es verdad que tiene la rémora del problema de su rodilla, pero que hay que esperar que la recuperación vaya por unos cauces normales, el juego del Atleti le favorece mucho, si todo va como tiene que ir, claro, porque me muevo en hipótesis, pero es que aunque se quedara en el Barcelona, también nos moveríamos en hipótesis, no sabemos cómo va a responder los jugadores del Madrid, del Atleti, y del Barcelona a día de hoy. No lo sabemos, es imposible. Yo no sé qué rendimiento puedo esperar de un Messi absolutamente desmotivado este año. Puedo imaginármelo por muchos parámetros, pero no tengo ninguna certeza. Pues lo mismo con Suárez, que no es una apuesta de futuro. Javi, Carlos, pues evidentemente yo creo que no. Una apuesta de futuro es un tío joven de 20 y pocos que al que fichas por 5 años. Pero no es evidentemente una apuesta, no es esa la apuesta del Atleti.
Pero,
Carlos, que acaba Javi y vas.
Sí, que al final también hay que tener en cuenta lo difícil que es ser delantero del Atlético de Madrid con el Cholo Simeone. Es muy difícil, es que en los últimos años hemos visto a Jackson Martínez, hemos visto a Vieto, hemos visto a Raúl Jiménez, hemos visto a Mandzukic, hemos visto a Kalinic. ¿Cuántos delanteros han pasado por el Atlético de Madrid en los últimos años y ninguno ha conseguido triunfar? Es que es muy difícil ser delantero del Atleti también con la propuesta que tiene el Cholo. No,
es culpa
será culpa
de los
Cholo
delanteros.
Y de...
Es que aquí hay, vamos a ver, yo creo que el Cholo también tendrá culpa. Yo lo que digo es una cosa, ¿quién ha metido más goles este año, Morata o Diego Costa?
Morata.
¿Cuántos años tiene Diego Costa?
Pero vamos, que
¿cuántos años tiene Diego Costa? 32, me parece.
Es que no tienen oferta por Costa.
Entonces, ¿quién te va a comprar a Diego Costa? Es que nadie quiere a Diego Costa.
Espera, un momento, silencio. Cuidado, que saco a pasear a Andújar Oliver. Un segundo, todos a la vez no.
Me dejáis razonar esto, entonces quiere decir que se han quedado con el peor delantero.
Es que no les ha quedado más remedio, Carlos. ¿Qué te crees?
Pues entonces la gestión del Atlético de Madrid, no me digáis que es una buena gestión.
Lo que no podemos vender es que, hombre, si quieres hablamos de la gestión ahora, de lo que estamos hablando es,
hombre,
de la idoneidad.
Te has desprendido,
¿no?,
de Morata,
de la
que tiene 27 años, que ha sido tu máximo gol.